Al senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su propuesta de modificación al artículo primero y la propuesta de adición de los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero transitorios.
Gracias. Presenté una reserva para el artículo primero de la ley de ingresos porque hemos hecho un análisis para proponer una mayor recaudación de ICR por impuesto a la importación por un monto de hasta 60 mil millones de pesos. De forma reiterada, la presente administración ha sobreejercido el gasto público y evidentemente lo ha dirigido discrecionalmente a las áreas supuestamente prioritarias. Desde 2013 se ha ejercido el 7.5% en promedio del gasto público respecto al aprobado en la Cámara de Diputados, llegando incluso a un monto de 14% de sobreejercicio en 2016. En la medida en que ajustemos la recaudación establecida en el artículo primero de la Ley de Ingresos, la colegisladora podrá aprobar un presupuesto de egresos que impida el uso indiscriminado del gasto. El análisis de los montos de recaudación expresados en el dictamen presenta una subestimación importante, significativa y reiterada en al menos dos rubros. Uno, impuestos sobre la renta, y dos, impuestos a la importación. El impuesto sobre la renta ha presentado una subvaluación promedio anual durante la administración de 9% respecto a lo recaudado. Para el ejercicio fiscal 2018 se estima un crecimiento real de 4.8%. Sin embargo, al evaluar la tendencia de la recaudación de los últimos 5 años, una proyección nos acercaría a 8.3% en términos reales. El incremento generado ingresos excedentes por 49.339 millones de pesos. Los impuestos a la importación han sido sistemáticamente subestimados los últimos años. Se ha recaudado al menos 1.2 veces sobre lo aprobado. Consideramos previsible para el 2018 un incremento del 14% en términos reales. Esto en vista de que las importaciones de China, que representan el 18% del Producto Interno Bruto, no tienen trato preferencial. Por lo tanto, se pueden esperar ingresos excedentes por impuestos a la importación por 13.295 millones de pesos. Con esta modificación se puede evitar la discrecionalidad del gasto en 62 mil millones de pesos, el 140% del costo estimado de la reconstrucción en año electoral. Toda vez que este recurso queden especificados en la Ley de Ingresos 2018, se podrá etiquetar su uso en el presupuesto de egresos para temas prioritarios del desarrollo del país, sin perjudicar el déficit presupuestal ni los montos de deuda y limitando la discrecionalidad del gobierno federal. Este monto de recursos representa el 140% del costo de la reconstrucción por los sismos. Tengo además, dentro de esto que se ha proyectado de incremento de los 43 mil millones de pesos en la Ley de Ingresos para 2018, se plantea que este dinero sea destinado a la reconstrucción y costeo de los daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017. El proceso de reconstrucción es sobre la base de la desconfianza. En otros rescates ha pasado que se pierde el dinero y no llega a los beneficiarios, y la sombra de la corrupción siempre va a estar presente, y sobre todo ahora más que estamos en vísperas del proceso electoral en este año que viene, 2018. Por lo que es indispensable que el Congreso de la Unión responda a la población con la correcta fiscalización de estos recursos y el orden jurídico bajo el cual se va a regular dicha tarea. Las necesidades económicas que se requieren para la reconstrucción de comunidades afectadas son grandes y la opacidad también, así como la falta de reglas de operación de los programas sociales en México, principal fuente de desvío de recursos públicos. Como respuesta a lo antes mencionado, es indispensable la creación de un padrón único de damnificados como instrumento de control que permitirá dar certeza a los ciudadanos afectados por los sismos y de que recibirán apoyo por parte del gobierno a través de un conjunto de reglas y sistemas claros que permitan la identificación, caracterización e integración del padrón. La reconstrucción y el ejercicio de los recursos debe ser con la mayor transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y atención a la población damnificada de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno. Estamos convencidos que la sociedad demanda mayor certidumbre y transparencia con el objeto de evitar cualquier abuso de funcionarios públicos frente a flujo de recursos para la atención de damnificados, por lo que hoy nos corresponde atender debidamente y particularmente este tema. Esta reserva es una oportunidad para reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado, que el día de hoy vive uno de sus momentos más críticos por la falta de confianza que se han ganado a pulso ante los ojos de la población. Y luego, finalmente, traigo, este es en la transitorio 22, y traigo aquí, en la última propuesta, que es la cancelación de un crédito fiscal, también conocida como la condonación fiscal, implica que la autoridad tributaria abandone la recaudación de un adeudo y suspenda las acciones de cobranza con la finalidad de no destinar más recursos en perseguir deudas que le resultarían muy costosas de recuperar o que difícilmente podrán ser pagadas, para mejorar así su eficiencia recaudatoria y dirigir sus esfuerzos hacia la recuperación de otros adeudos. Presidente, quisiera pedirles a ustedes que también guarden compostura, porque el ruido de ustedes y el de enfrente pues no evita que se transmita correctamente esta idea, ¿no?
Por sí, favor. Tiene usted razón, senador. Ya lleva 7 minutos, le sugiero acelere. Gracias.
No puedo. La condonación o cancelación de créditos fiscales es una práctica recurrente que se lleva a cabo en la sombra de la excepcionalidad y sin controles que garanticen que este tipo de servicios no sean otorgados a favor de quienes mantienen mayores adeudos o a quienes hayan sido ya beneficiados. De acuerdo con información de la organización Fundar, el monto agregado de condonación o cancelación de créditos fiscales de 2008 al primer semestre de 2016 fue de 593,448 millones de pesos, equivalente a todo el gasto ejercido en educación en México durante 2015. La aplicación de una cancelación fiscal debe ser un evento extraordinario y un mecanismo tributario que debería utilizarse únicamente cuando el Estado compruebe la auténtica necesidad de apoyar económicamente o para motivar a los contribuyentes incumplidos a que paguen sus adeudos a cambio de regularizar su situación fiscal. Ante tal situación, se debe obligar al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar al Congreso de la Unión un informe detallado de beneficiarios y monto sobre los créditos fiscales que ha otorgado desde 2007 a 2017 al cierre de este ejercicio. Lo anterior es un ejercicio básico y elemental de rendición de cuentas del destino de los recursos de los contribuyentes. Y esto está sugerido para que se pueda atender en el transitorio 23, que está aquí planteado y que con oportunidad he entregado a esta mesa. Por su atención, muchas gracias, pidiéndoles a mis compañeros que me apoyen con 5 compañeros para que esta votación también se haga en un sentido electrónico. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Señor presidente.
Señor senador, con mucho